En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio habitual de todos los jueves, desde las 12 del mediodía más o menos, hasta la 1 de la tarde hablando de toros, y hoy tenemos un invitado, pedazo de invitado que tenemos, además que prácticamente vive aquí en nuestra ciudad, ¿no? Don Antonio Bañuelos, muy buenas.
Hola.
Presidente de la Unión de Criaderos de Toros de Lidia, y además un habitual de Santander, ¿no?
Sí, por supuesto.
Real, la casa.
Bien, ¿te?
La Real Unión.
De la bueno, sí, que a ver si me pasa también como los mismos que en Bilbao, que tengo que decir Real.
Excelentísimo.
Bueno. Antonio, ¿tú sabías que a la hora de dar tu visto bueno a Santander, algunos compañeros de Indalecio Sobrino no les hizo gracia tu presencia en la feria de nuestra ciudad?
Pues no, tampoco tengo por qué saberlo.
Pero cuando te enteres por qué algunos pusieron pegas a tu presencia y a la de Galache, dirás tú, joder, ¿estamos un poco locos o no estamos un poco locos? Es que claro, cuando reivindicamos toros, toreros de la tierruca, siempre empezamos, ay, tal, no sé qué, Marco, el otro, Diego, Daniel, dentro de poco Eduardo, todos. ¿Y con los ganaderos? Coño, yo te considero un ganadero de aquí.
Totalmente. Pero bueno, no es esta temporada 2023. Yo creo que hace 8, 9 años o 10 que no vengo a Santander y desconozco también los motivos cuando durante estos años esta ganadería ha sido ni más ni menos que triunfadora en las ventas, como mejor ganadería del año, mejor toro en las ventas, mejor ganadería de toda Francia, innumerables premios y desconozco por qué durante 9 años no hemos sido requeridos.
Los motivos fueron absurdamente protocolarios. O sea, no fueron de otro tipo.
No sé lo que son asuntos protocolarios en el mundo de la contratación de la ganadería.
Por el número de plazas de primera, de segunda, del año anterior.
Eso será este año. Anteriormente no había pliego. Lo era autogestión de la empresa.
Claro, ya te hablo del pliego.
Y ellos sabrán.
El problema era el pliego.
Es que el pliego de Santander no prima la calidad, sino prima la cantidad, porque lo recuerdo perfectamente. Además acababa de tomar posesión como presidente de la Unión y fue un ejemplo de lo que no era representativo, ¿no? Y haciendo cálculos, solamente 5-6 ganaderías en ese momento podían aspirar a lidiar en Santander según los requisitos del pliego y un puñadito pequeño de toreros.
No, sí, yo soy partidario de que ese requisito se suprima del pliego o se suspenda o se sustituya por algo.
Bueno. Hombre, aquí la reflexión que hemos hecho en esta tertulia, Indalecio ya atisba lo que creo que es de obligado cumplimiento, cambiar el pliego. Para evitar todas estas situaciones anacrónicas y a lo mejor algunos podemos calificarlas de absurdas.
Sí, habitualmente, ¿no? En muchas plazas se van copiando, queriéndolo hacer lo mejor posible y con la mejor voluntad de hacer la mejor feria, se lo van copiando un ayuntamiento a otro. Los funcionarios que encargados de la futura mesa de baremación pues se fijan en un par de ciudades comparables y ya viene de muy atrás unos requisitos que ya no son de recibo, porque hoy en día el que más torea no es el torero que más atractivo pueda tener, ni la ganadería que más lidia es pues porque tiene el mayor número de vacas, pero la cantidad no va muy reñida con la calidad.
Antonio, entonces, ya que estamos aquí boca abierta y estamos sincerándonos, ¿por qué crees tú que cada vez que vienes a Santander te ponen tantas trabas y tantas pegas? Porque bueno, es algo, una idiosincrasia de que somos de aquí de Cantabria y que lo nuestro, pues somos así, tenemos ese carácter, que lo nuestro le ponemos más pegas.
Bueno, yo no soy consciente de las pegas, soy consciente de
no,
que durante 9
años...
No,
tú eres consciente de que no has venido.
De que durante entonces,
claro,
9 años
bastantes
yo no he venido,
pegas son.
Pero sí es que han venido ganaderías que debutaban en Santander prácticamente, que debutaban en su vida y venían a Santander a debutar.
Oye, ¿tú crees, y ahora, para ahondar un poquito más, perdón, Antonio, ¿tú crees que lo de las pezuñas famosas te marcó mucho durante muchos años?
Bueno, me marcó a mí personalmente, no a la carrera de la ganadería, ya. Porque no volvió a ocurrir, fueron, vamos, lidiamos a las 2 semanas, a las 5, ahí en todos los recorridos de todas las ganaderías hay días negros, en todas, y bueno, y ese día pues no correspondía en donde debía, porque pongo todo el cariño siempre que venía a Santander, que he venido bastantes veces y he lidiado, no he tenido yo conocimiento de con problemas, y bueno, quizás ha habido ahí algunos años, y es hereditario que las pezuñas crecen largo, y quizás pues ese año habría que haber hecho una manicura, por decir de alguna forma, previa. Y cuando la pezuña es muy larga y los toros se embisten mucho, cuando van muy descolgados y las manos son bajas, hacen un quiebro que pueden llegar a dañar el menudillo, ¿no? Entonces, eso ocurrió una vez, que ocurriera 2 o 3 veces, pues no lo sé. Yo fui al matadero y recogí todas esas pezuñas, las analicé, se analizaron, no encontré ninguna explicación.
Oye, Antonio, y eso de los toros del frío, ¿llegó un momento que, bueno, te sentiste bien y que a la larga eso a lo mejor te perjudicó?
¿Perjudicar en qué?
En el eslogan.
Bueno, yo...
Y que la gente asociaba una cosa con la otra.
Se fue acuñando los toros de frío como una denominación de origen, prácticamente. Uh-huh. Estamos este año cumpliendo el 30 aniversario desde que nació la fundamos con un proyecto de aclimatación del toro de lidia a una nueva altitud, a una orografía quebrada, y eso lleva consigo una aclimatación también a una nueva temperatura y unos cambios de hábitat, de producción, de paridera incluso, ¿no? Es una denominación de origen que no la puse yo precisamente, sino que la fueron acuñando medios de comunicación y ya se quedó así. Uh-huh. Eso no ha perjudicado nunca para nada, más bien ha creado una expectación y, como he dicho antes, una denominación de origen.
Vale, también está José Mico con nosotros, Javier, muy buenas.
Buenos días.
Que
buenos
imagino,
días.
Como Indalecio, tendrán preguntas relacionadas con Cantabria, y luego hablamos, que me he dicho, quiero hablar del Batán, joder, y estamos todos con el coño Batán, a ver qué pasa, que si los unos van, que si otros no van, que si algunos van a mirar a ver de manera pejiguera los toros, que luego lo cuelgan en las redes, luego después nos lo comentas, pero antes me gustaría que...
No, sí, yo lo que quisiera aclararle a Antonio es una cosa que no... El tema de lo que hacía referencia a Claudio, de que había problemas con la aceptación de tu ganadería y tal, no es un problema de Santander, ni de la afición de Santander, ni de muchos de... Fue un problema muy puntual por organizar ahí una pega, por buscar alguna en la ganadería de Galache y en la tuya, por el tema de los números, que ya te he dicho, pero en absoluto... eso se solventó precisamente apelando a que la afición quería tu ganadería y la de Galache, y por lo tanto había que, digamos, que marginar un tanto el tema del
pie. Flexibilizar.
O sea que no fue problema de la afición, ni fue un problema de aquí, ¿no?
Desde la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, por 2 veces nos hemos dirigido a la Federación Española de Municipios solicitando que... se dijeran a todos los ayuntamientos que licitan pliegos para las plazas de toros para unificar criterios y para hacerlos viables. Primero precisamente fue el presidente Íñigo de la Serna, alcalde de Santander, fue presidente de la Federación de Municipios. La verdad es que no tuvimos respuesta. Y ya en el segundo caso sí que ha habido respuesta y ya están haciéndose muchos pliegos en los que no se incluye ninguna exigencia previa de ganadería, simplemente de tener un recorrido de prestigio y de pero no calcular, porque además es absurdo el cálculo. Dice 5 plazas de primera, 2 de segunda, 1 de tercera. Bueno, pues unos años salen toros que valen para plazas de primera, otros años no, porque no a las plazas de primera no van los toros buenos, van los toros más grandes. Puede haber más hembras que machos en una paridera, o simplemente una ganadería tiene 600 cabezas y otra que es excelente, como la que represento, tiene 220. Entonces no puedes calcular el número de festejos que hayan lidiado, porque siempre se van a quedar en las 5 más grandes.
Bueno, yo, hablando de los pliegos, mira, además es que lo tenemos recientito, lo tenemos caliente. Ayer se ha publicado el pliego para la Plaza de Toros de Ampuero. El que licite tiene que organizar una corrida de toros mixta con un rejoneador y 2 matadores de toros. Es decir, Ampuero acaba con las novilladas. Este año va a ser el primer año en el que Ampuero se ha cargado las novilladas. y la segunda, el segundo festejo mayor es una novillada de rejones. Pero uno de los criterios que pone tanto en la corrida de toros mixta, que se debe celebrar el sábado 9 de septiembre, y la novillada de rejones, que se debe celebrar el viernes 15 de septiembre, es, uno de los requisitos es, la ganadería deberá pertenecer a alguna asociación de ganaderías bravas de reconocido prestigio, que ya veremos cuál es el reconocido prestigio de las asociaciones de ganaderías bravas, porque al final todas tienen su cierto prestigio, bravas, porque claro, para lidiar y para ser ganadería brava tienes que pertenecer a una de las claro asociaciones. Y luego deberá haber presentado reses en alguna plaza de primera categoría durante 2022. ¿Pero a quién se le ocurre esto? Es decir, esto que se ha hablado, que dices, Antonio, de hablar con la Federación de Municipios, no funciona. Ampuero, ¿pero de qué vamos? ¿Qué es esto? Esto a mí me parece lamentable. Primero, que nos estemos cargando las novilladas. Y segundo, que haya que haber presentado reses. Encima, haber presentado, que es de sobrero, vale. Oye, también. Es un criterio objetivo-subjetivo.
¿Qué viene eso? ¿Qué tiene que ser
visto? Bueno, no, pero que nos han descargado las novilladas. No, Ampuero es una feria de novilladas.
Igual los pliegos, que ya lo hemos comentado, que lo hemos comentado aquí, se hacen viendo que los consejos de administración que dependen de los ayuntamientos, puede ser que haya gente que no es aficionada, y para controlar un poco el que se desmadre la contratación en los donde las empresas públicas están por representantes de partidos políticos que no son aficionados. No. Igual por eso es el meter esas cláusulas para...
No, es una, con respeto, es una es una contradicción. Si una empresa, si un ayuntamiento hace una autogestión, no puede convocar nunca un concurso con condiciones, porque es su propia autogestión, ellos opinan. En Santander nunca ha habido condiciones de...
No.
Por eso han venido, como he dicho antes, a ganaderías que no habían lidiado en ningún sitio y han venido a debutar a Santander. Toreros que no han toreado prácticamente y han toreado por primera vez en Santander, en una plaza segunda.
Pero
novilleros que han debutado en Santander.
Al sacar al concurso,
al sacar en concurso ya es la empresa privada la que va a gestionar. Por lo tanto, la empresa privada es un profesional y sabe perfectamente estar en el sector.
Pero igual era eso, el poner esas condiciones en el pliego.
Esto es porque se copian de uno a otro y son todas clavadas iguales. Ahora ya, recientemente se aprobó un pliego, al cual estoy vinculado, una plaza que es la Plaza de Toros de Burgos, en que era básico. Evitar una subasta.
Donde te premio por su...
Evitar una subasta, o sea, canon cero. Las mejores ganaderías posibles, los mejores toreros posibles. Eso es todo. Uh-huh. Empieza y termina el pliego.
No, si es lo mejor, cuanto más sencillo, mejor.
El problema es poner criterios objetivos en el mundo del toro.
El responsable es el empresario.
Ya.
En Francia no hay ningún pliego de ningún tipo.
Uh-huh.
Durante las corridas mejor presentadas, los mejores toreros. Pues todo el mundo queremos
ir allí. Y si un año fallas, ya no vuelves.
Y el responsable es el empresario, claro, el ganadero, el empresario y el torero.
Claro.
Porque son los protagonistas del ruedo. Y todos los demás protagonismos que se generan alrededor de una feria son poco aprovechables.
Ya.
No, yo creo que el pliego de aquí, aunque se está sacando punta, porque están los puristas, que es que el pliego dice y ha surgido...
Los puristas del pliego.
Los puristas del pliego, sí, los puristas del pliego. Oye, que no sea nosotros el que tergiversemos los pliegos. Yo creo que el pliego que se había hecho Santander no estaba hecho con mala intención. Yo creo que estaba hecho con la intención de evitar que el empresario X pudiera traer aquí la ganadería que él quisiera. Yo lo interpreto así. Lo que pasa es que los que tienen que interpretar el pliego no lo hacen de esa forma. Porque el pliego de Santander, tal y como está, en cuanto a ganaderías, nos ceñimos a lo tuyo, pone que tienen que ser de reconocido prestigio. Yo creo que al poner reconocido prestigio, lo que quiere es dar una voz de alerta a un supuesto empresario que diga, aquí vengo y traigo a quien me da la gana. Y de esa manera se cortaba esa situación. Entonces ahora chocamos con los puristas de la legislación vigente y dicen, ¡ay, no, que esto choca con Galache y con Bañuelos! Entonces sale Indalecio y dice, pero vosotros sois aficionados a los toros o no interpretáis las leyes, que es donde yo creo que se saca mejor tajada, en la interpretación de las leyes. Y la interpretación de las leyes es que tanto tú como Galache, en este caso, tengáis que estar sin ningún miramiento en Santander. Por eso, el otro día tuvimos la tertulia y le dijimos a nuestro querido presidente, Ignacio Sobrino, que viene aquí para que le demos todos los palos del mundo, que urgentemente, cuanto antes, cambien ese pliego y le adapten a las circunstancias un poco reales para evitar, Antonio, estas situaciones.
No, un pliego no se puede cambiar. Una vez que está publicado, que ha salido a licitación y que han concursado varios. Se puede flexibilizar.
Bueno, a ver, vale, bien. Pero interprétame lo que yo estoy diciendo.
Se puede sacar un nuevo pliego. O sea, acaba el periodo.
Es que caña acaba cada año aquí.
Esto cuando acaba, se puede sacar un
nuevo pliego. Claro, claro.
Tiene dos años más una posible prórroga.
Son dos más uno.
Y ahí se acaba.
Y aquí estamos en el tercero ya.
Entonces luego se saca.
Estaríamos en el segundo.
Porque el primero fue el del COVID.
No fue feria supuesta.
Además, en este año, el querer hacer cálculos para ceñirse al estricto pliego de Santander no es posible, ya que el año 20 y el año 21 no es valorable cuanto falta de espectáculos y, por lo tanto, no se puede acumular las exigencias de que en el 23 venga lo que en los tres últimos años hayan lidiado o hayan toreado. No ha habido tres últimos años, no hay base de cálculo.
Luego, dentro del pliego, Antonio, es que luego hay cosas que a mí me gustaría que el aficionado conociera, ¿no? Un torero que va y le dicen, oye, que tienes que matar pañuelos. Y dice ese torero, no, yo no mato pañuelos. No, es que el pliego dice que el triunfador tiene que venir aquí, pero no le da... Te digo pañuelos porque estás aquí presente. Sobre cualquier ganadería. No, no, yo es que esa ganadería no la mato. Entonces los del pliego de condiciones, y, joder, por un lado, tiene que estar aquí porque es el triunfador... ¿Y cómo justifico yo, delante de la afición, que ese torero no quiere matar la ganadería X? ¿Y ya tenemos otro lío? ¿O no?
Sí, sí. Lo que pasa es que ahí entra el taurinismo también.
Una cosa es obligar y otra cosa es puntuar. Lo que acabas de decir se evita obligando. No hay que obligar a que venga un torero ni una ganadería triunfadora. Hay que puntuar el que venga el triunfador. Pero una cosa es obligar y otra es puntuar. Se puntúa, lo incluyes, puntúa 5 puntos. 3. No viene, no puntúa 5 puntos.
Pero eso es cuando el contrato es anual. Pero si va por 2 años...
Siempre es la del año anterior.
Todo eso se podría dejar libre si el consejo o la comisión o lo que tuviera que elegir la feria o dar el visto bueno al empresario estuviera compuesta por aficionados. Porque los aficionados valoran. O sea, al aficionado tú no le puedes decir. Tiene que venir el triunfador del año pasado. O la ganadería triunfadora del año pasado. Después, si sabes que ese señor cortó 4 orejas, pues aquel año, en la única plaza que fue la de Santander, después en la Feria de Sevilla, en la Feria de Madrid, en la Feria de Valencia, pues está manga con hombro, torea poco, no tiene ningún interés el torero, pues el aficionado no va a valorar. Hay que traerle por obligatoriamente, no porque
le
interesa.
Eso que estamos hablando de comisión de aficionados es lo que hay en Francia. Y con muchas plazas de Francia.
Pero es que en Francia los que componen las comisiones son aficionados.
Claro, claro. Bueno, y esos aficionados representan al ayuntamiento de cada localidad o al club taurino del lugar.
Nosotros hemos lidiado todos los años muchas corridas en Francia, muchísimas.
Sí, me acuerdo yo de una tormenta incluida.
Bueno, un día, de esos días que se te quedan grabados en el recorrido estos 30 años. O sea, fue en Dax y cayó un rayo. Y abrió el árbol que está a la puerta de la plaza por la mitad. El estruendo fue tremendo, empezó a diluviar, se puso aquello oscuro y la corrida salió sensacional.
Y a la salida te dije yo, vaya corrida y tal, y dieron a la tormenta. Y dice, bañuelos, el rayo, más espectáculo, mejor.
No, pero eran los toros del frío, entonces estaban acostumbrados.
Sí, aquella corrida, además fue muy buena la corrida. Bueno, sí.
Vamos, antes de ir con otros temas, vamos a escuchar las noticias que nos trae Tomás Amparán, lo que él considera más interesante para esta semana, y estoy seguro que va a añadir una noticia importantísima que va a tener lugar en Palencia nuestro amigo Josemi, después de Tomás. Venga.
Buenos días, Claudio. Damos comienzo a esta sección de noticias que nos lleva, como no puede ser de otra manera, a Madrid, y vamos a empezar con el rejoneador Diego Ventura, que firma su 18ª puerta grande en Madrid con la despedida del caballo Nazarí. El rejoneador desorejó su segundo toro y le cortó una oreja al cuarto, que bien pudieron ser 2 de no agenciársela el palco. Esto fue la 10ª de San Isidro, otra clase de arte y torerío a caballo por parte de Diego Ventura, que saldó su 18ª puerta grande en Madrid despidiendo a su caballo Nazarí, ese excepcional caballo que se ganó la ovación de la plaza mientras paseaba con él la oreja de su segundo toro. Un día antes, en la novena de San Isidro, Sebastián Castela le roba al vendaval la sexta puerta grande de la feria, un gran toro de Jandilla de nombre Rociero, al que corta ese doble trofeo que le concede una puerta grande de lo más merecida con un torero cumbre. Vamos a hablar de esos toreros que están retirados pero que todos tenemos en mente. Y vamos a empezar con Enrique Ponce, porque el martes pasado fue el invitado estrella de la noche del Hormiguero. Nos gusta mucho que las televisiones generalistas den visibilidad a los toreros, y a la pregunta del presentador del programa por un posible regreso a los ruedos, Enrique Ponce dijo lo siguiente: ahora mismo no pienso en volver a torear, no cierro la puerta. He tenido ofertas, pero estoy tranquilo y bien. Tengo claro que no volvería a hacer una temporada entera, aunque a veces me planteo hacer 10 corridas en plazas puntuales. Aseguró un Enrique Ponce, que recordemos, el diestro valenciano lleva retirado de los ruedos desde el año 2021. Y, por supuesto, hablamos de José Tomás. ¿Dónde puede torear José Tomás este año? Bueno, mientras el torero anda inmerso en San Isidro y en ferias como Nimes, epicentro de la tauromaquia en Francia, la confección del resto de la temporada sigue su curso y ahora es el turno de las ferias de verano. Unos ciclos que van colocando sus bases y cuyos principales nombres están empezando a salir. Es sabido en el mundo ganadero que la preparación de José Tomás no cesa y el diestro de Galapagar es asiduo a diferentes casas ganaderas de confianza. Son varios los empresarios que buscan ver reflejado el nombre de José Tomás en sus carteles y destaca como mayor probabilidad una de solera histórica como es la de Linares, sin pasar por alto otra que ha sido protagonista de varias tardes de José Tomás, como es Málaga. Habrá que esperar y en cuanto tengamos noticias, por supuesto que aquí las contaremos. Vamos a hablar un momento de la venta del Batán. Ha vuelto en este inicio de San Isidro con la exposición de las corridas de los ganaderos José Escolar, Montalvo, El Parralejo, El Capea, Luis Algarra y las novilladas de Los Maños y de Monteal. No ha sido del agrado de los ganaderos a quienes se les ha impuesto llevar sus reses a la Casa de Campo de Madrid, mientras que a otros compañeros ni se lo han propuesto. Esta circunstancia ha molestado a muchos de ellos, que además de la preocupación propia de lidiar en Madrid, se han sentido agraviados por el trato. La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia ha dirigido una dura carta al Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid solicitando la suspensión de la exposición de los toros en la venta del Batán. Una drástica solución para un hervidero de aficionados que por allí se pasan para ver a los toros en semilibertad, por así decirlo. Es importante preservar esta tradición. Ha costado mucho volver a abrir el Batán como para cerrarlo ahora a las primeras quejas. Es importante buscar soluciones, generar más contenido en la finca municipal, hacerlo atractivo para taurinos y para no taurinos. La verdad es que Plaza 1 está cumpliendo con su obligación de exponer al menos el 50% de las ganaderías que se lidian en las ventas, pero se debe promocionar más porque es fundamental para el futuro de la fiesta. Y con esta noticia, Claudio, me despido hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Pues nada, no hay de qué, y además nos da pie para comentar con Antonio Bañuelos porque algunas ganaderías sí, algunas ganaderías no. Ahora vamos a hablar con Antonio de lo de la venta del Batán, pero cerramos las noticias con una noticia,
joder,
exclusiva. Exclusiva. A ver, José, venga, danos una alegría.
Danos una alegría. Por primera vez, un novillero cántabro de la Escuela Taurina de Santander va a matar un novillo, que será el próximo 4 de junio, domingo, en la Plaza de Toros de Palencia, una plaza de segunda categoría, organizado por la Escuela Taurina de Palencia, con la que tenemos el convenio. Y Eduardo Rodríguez, el novillero de la Barces, va a matar el primer novillo de su carrera en la Plaza de Toros de Palencia el domingo 4 de junio. La entrada es gratuita, así que ahí estaremos apoyándole.
Y esperemos que sea un novillo de Antonio Bañuelos, ¿no,
Antonio? Así es, porque tres novillos son de Antonio Bañuelos, de esa ganadería, o sea que ese festejo, así que a ver si hay suerte.
¿Sabes que son tuyos, no?
Pues mira, sinceramente nos enteramos los últimos, los ganaderos.
¿Eh? O sea, ¿que no sabes que son tuyos?
Yo me he enterado ayer por la tarde.
¿Qué me dices?
Sí. Porque esto funciona así, se habla mucho y cuentan bien, pero nunca sabes en qué va a terminar, ¿no? Y al final dicen, bueno, pues ya está. Hombre, es a través de un empresario con el que trabajo todo el año, ¿no? El empresario lo organiza.
Pero lo dices así más o menos como que te llaman por teléfono. Ah, llévate tres, venga, anda, llévate.
Están preparados, ya, listos, pero pues algún día están comprometidos. Se llama Javier Chacón, el empresario. Es uno de los, para mí, los mejores empresarios que hay de festejos populares y de este tipo en el norte de España. Yo trabajo mucho con él y sí, me dijo, guárdame tres para un lado, cuatro para otro, bueno, pero que te enteras el día antes.
Muy bien, pues enhorabuena a la Escuela Taurina, toda la suerte para Eduardo. A ver, damos tu versión como presidente y como ganadero. ¿Qué pasa en la venta de Batán? A ver.
Bueno, la pregunta es muy amplia.
Bueno, la concretamos a ver si en 10 minutos lo tienes que contestar.
En 10 minutos no, sí. no me da para tanto.
Pues venga, fenómeno.
Bueno, vamos a ver. Empezamos. La venta al Batán hace 20 años que está cerrada. Se estaba en un estado ya de abandono, se fue dejando. Siempre se quería reactivar. Se reactivó con la Escuela Taurina del Guillo, con una funcionalidad tremenda y un éxito tremendo. Cuando llega un cambio a la alcaldía, entra la candidata Carmena, la hacen alcaldesa, y ahí ya se carga todo. Ahí ya se elimina, quiere eliminar la Escuela Taurina y se deja caer la venta al Batán. Cuando llega otro cambio político, de otra orientación política, quieren reactivar todo el sector taurino y además protagonizarlo, y es cuando se produce la reforma de la venta al Batán. La reforma es pues pintarlo y actualizarlo un poquito, y me imagino. Está bonito, está fenomenal, ¿eh? Uh-huh. Yo recuerdo desde pequeño de ir, y es un sitio, una idea magnífica, ir a la venta al Batán, ver los toros allí cerca, tomarte una cervecita allí en la terraza que había, que yo creo que ya no hay, pero bueno. Es un fomento de la afición, es un interés creativo, es por primera vez ver de cerca la mirada de un toro con la mirada tuya para mucha gente que nunca ha podido ir, no ha tenido oportunidad de ir a una ganadería, y por lo tanto es todo positivo, es todo bueno.
Pero tú, ¿vale?, como presidente, ¿qué cintura tienes cuando colegas tuyos te dicen, joder, Antonio, es que si desembarcamos allí el ganado, algunos se lastiman, luego hay que llevarles, hay de todo, y me gustaría que este aspecto tú lo comentaras y que me dieras tu punto de vista como presidente?
Bueno, esto es mucho anterior a que ningún ganadero dijera nada. Ya cuando se empezó a rehabilitar la venta al Batán, y una vez publicado y aprobado, sin ningún tipo de consulta a la Unión de Criadores, a los ganaderos, se publica el pliego, el concurso, estamos otra vez con los pliegos, como condicionan todo, y en un apartado obliga al concesionario que sea ganador, suplica, sea la ganadora, a llevar el 50% de las corridas de toros a la venta del Batán, punto.
¿Esto es justo o no es justo? ¿O es cuestión de pleno?
Pero no en San Isidro, sino durante todo el año. Uh-huh. Vale. Esto sin consultar a nadie. La Unión de Criadores, pues bueno, no tiene la obligación de leerse los pliegos, así pasa. Y cuando empieza ya a ir a embarcarse las corridas, le dicen a un ganadero que tiene que ir al Batán. Y dice, no, yo no voy a ir al Batán. No voy a ir al Batán porque los toros, es todo lo que ocurre allí, es malo. Y a mí, personalmente, que he dicho que desde pequeño voy, a mí me gusta mucho ir a ver al Batán y ver los toros allí, como ganadero de ninguna de las maneras. Entonces, claro, esto es bueno para mucha gente y es muy malo para muy pocos. Lo que pasa es que esos pocos son los protagonistas y los hacedores de la posibilidad de que vayan allí, ¿vale? En el primer momento ya se declara una práctica unanimidad de que ningún ganadero quiere ir, y entonces exige por parte de la empresa, pues empieza a haber una presión y una obligación. Y ha habido unos problemas muy, muy importantes en el momento de embarcar. Hay ganaderos que dicen que no van a ir y que no van y no han ido. Y además no van a ir ya. Y había otros ganaderos que les han dicho, oye, tienes que ir. ¿Qué puede haber? Pues bueno, compromisos con la empresa porque se contratan en muchas plazas. No saber decir que no.
O
no,
Antonio, ¿y eso de que si se lesiona un toro tendría la obligación de abonarlo, o eso es secundario bajo tu criterio?
Los toros son propiedad del empresario desde el momento que la cabeza del toro entra en el cajón del camión. No hay falta ni que entre el toro entero. El momento que entra la cabeza, el toro ya es de él. Tanto a partir de ahí. Pero el toro tiene que ir a donde el ganadero quiera que vaya, no a donde el empresario quiera que vaya. O al empresario se vea obligado, porque el empresario no quiere que vayan los toros al Batán.
¿Pero si el toro es mío ya? ¿Con toda la responsabilidad?
No. Tú a mí me compras un toro para ir a las ventas, no para ir de paseo. ¿Vale? Uh-huh. No es lo mismo.
Sigue, que me gusta.
No es lo mismo. Entonces, ese toro dice, yo no quiero que vaya a la venta al Batán, porque va a estar allí 8, 10, 12 días, de los cuales hay que embarcar, desembarcar, pasan allí, las instalaciones son las que son, lo mejor posibles, pero son las que son, tienen muy cerca al público, llama la atención, con las manos, les viran, en fin, no todo el mundo es responsable ni es consciente de... todo esto produce una desorientación en un animal que es tremendamente duro y tremendamente delicado. Entonces, durante 5 años, porque son cinqueños muchos de ellos, más 1 año en el vientre de la madre, son 6 años, lo que el ganadero lleva manteniendo delicadamente a ese toro. ¿Qué son? Pues son vasos de sangre, un animal único, están en una ebullición continua y se alteran por lo más mínimo. Las alteraciones que producen efectos únicos de un animal que tiene el comportamiento de la bravura son defenderse, no beber, no comer, no es mi hábitat habitual, no estoy acostumbrado a esto, me estoy viendo aquí gente todo el tiempo que no he visto en mi vida, me están llegando olores que nunca he sentido en mi vida. Estoy en un corral que doy vueltas y estoy siempre en el mismo sitio, llueve y me encuentro con un barrizal por la más arriba de las pezuñas, no llueve y hace 35 grados de calor y estoy bajo una sombrillita, estoy fuera de mi hábitat, estoy perdiendo mi ejercicio físico que viene hasta el momento antes del embarque. ¿Vale? Bien. Cuando esto han pasado ya unos días, el toro puede haber perdido 20, 30, 40 kilos perfectamente, porque ya en el viaje los pierde. Pierden líquido. Y los recuperan luego al beber. Pero ya los pierden. Más otros 20 o 30 de estar allí. Puede tener 40 o 50 kilos perfectamente. Más luego embarcales otra vez, van a la Plaza de las Ventas, y la báscula de la Plaza de las Ventas es la que marca el peso oficial, y allí se produce el reconocimiento veterinario de lo que ha venido del batán, no de lo que ha venido de la ganadería, sino de lo que viene del batán, que es muy distinto.
Y allí no vale la manguera de agua como en otras plazas, ¿no?
No, allí no vale
para
nada.
Para sumar kilos, ¿no? Vale nada, pregunto.
No vale nada de nada. ¿Qué ha ocurrido? Pues ayer hubo una corrida en la que había dos toros que ya habían ido bien al batán y ya no habían ido bien a las ventas, hubo que sustituir dos toros. Otro día la Algarra, otro día el Parralejo, 4 toros que no sirvieron. Con el día que le dio capé algo parecido. No tengo la memoria, toda la casuística de todos los irregularidades que ha habido en todos estos días.
Antonio, perdona que te corte. ¿Y esas irregularidades son abonadas por el empresario?
Bueno, llegamos, eso es al final del viaje. Cuando ya están en la plaza, le dicen, bueno, yo no he querido nunca que los toros fueran al batán. Me he visto obligado a ello y presionado. Unos sí, y otras que han dicho que no iban, no. Entonces se produce una derivación de una falta de compromiso de la legalidad ajustada por el empresario, en el que el empresario dice, es que estoy obligado yo a ello. Bien, entonces, una vez que ya había unos argumentos válidos de varios ganaderos, digo, vale, sus intervenciones han sido públicas, abiertas, notorias, y muchas de ellas en directo durante la retransmisión, y nítidas. Por lo menos es el argumentario para escribir a la Dirección de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que preside Miguel Avellán. Se escribió una carta que ha sido publicada en todos los medios, ha repercutido en absolutamente todos los medios generalistas, todos los medios especializados, y en el que se le solicita la suspensión de esa cláusula de obligatoriedad. Al día de hoy no ha habido contestación. Esa suspensión y, además, la no obligatoriedad de ir de ninguna ganadería, que vaya voluntariamente la que quiera ir, porque alguna puede considerar que le sienta muy bien a sus toros que estén 12 días allí, pues que vaya perfectamente. Pero esta argumentación que he venido trayendo hasta ahora, pues más sintetizada es la que se expone. Sin embargo, yo creo que la venta al batán tiene un uso muy importante y es adherido a todo el esfuerzo que hacemos los ganaderos para promocionar el fomento, en el que invitamos a los niños, a los colegios, a sectores, a universitarios, nos trasladamos a los colegios, nos trasladamos a las universidades, hacemos una promoción, hacemos vídeos, todo a nuestro coste. Y es un sitio perfecto la venta al batán para hacer un centro de interpretación del toro de lidia, donde puede haber toros allí expuesto durante todos los días del año, de distintas ganaderías, de distintos encastes, donde se explica todo, donde se cambian, se alquilan, se prestan, todos los ganaderías, por supuesto, se colaborarían. Puede haber un sitio cubierto donde haya vídeos, donde haya una interpretación del cómo se trabaja, cómo vive el toro, el hábitat, cómo es el único animal que es raza de razas, una raza pura, un patrimonio nacional, cómo se va transmitiendo la genética y cómo se va seleccionando. Un centro perfecto de interpretación que cabe incluso un trocito de dehesa en el que se puedan ver ahí. Ese es el verdadero fomento que se podría hacer con la venta
de la batalla. Y estáis luchando para ello.
Está expuesto a pero bueno,
en la a consideración, ¿no?
Pero hay mañana elecciones, pasa mañana y no ya. Creo que vayan a tomar ninguna determinación hoy precisamente. Y ya luego viene la discusión con el empresario. Tú me has embarcado 6 toros con tu representante delante y los 6 toros están aquí. Entonces, a mí me tienes que pagar 6 toros. Uh-huh. Y no hay otra. Claro.
Bueno, y todas esas bondades que enumerabas al principio, de que la gente pudiera ver las corridas que se iban a lidiar, porque también eso tiene su interés. Yo me acuerdo que a mí de niño lo que más me gustaba era ir la víspera a la plaza a ver los toros en los corrales, los toros de la lidia al día siguiente, ¿no? Entonces, todo eso, claro, se eliminaría. Ser lo que tú estás diciendo. Uh-huh.
¿De qué corrales hablas?
No, de los corrales de la plaza. No, yo de lo de niño te hablo de los corrales de la plaza.
Es que es muy distinto los corrales de una plaza que un sitio de exposición que está a kilómetros.
Eso te lo he dicho a título de una anécdota de que al aficionado le gusta ver los toros antes de la corrida, etcétera. El Batán, yo he ido muchas veces al Batán. Me gustaba ir al Batán cuando iba a Madrid, a San Isidro. Y bueno, pues allí vi a un toro que después dio un juego excelente, que es el famoso toro blanco de Antoñete, de Orborne. A ese le he visto y fotografiado yo en el Batán. Entonces, no sé, tú dices que efectivamente el toro se le perjudica y has dado unas razones que está clarísimo que son perfectamente válidas, ¿no? Y a mí sirve. Pero ¿y cómo solucionamos entonces que el aficionado tenga la posibilidad de que de alguna manera ver las corridas en la víspera de San Isidro, que de alguna forma es un aliciente que necesita la fiesta?
Vale.
Incluida la cervecería que dices que ya no está,
la,
muy agradable aquello.
La posibilidad de verlo existe, esto está inventado, porque la argumentación primera de, bueno, primero lógicamente se hace una llamada de cortesía antes de enviar una carta, siempre políticamente, ¿no? Se anuncia. Y entonces dicen, es que, ¿y por qué aquí no? Y en Pamplona sí. Y digo, hombre, vamos a ver. Pamplona van los toros al campo del gas, con una semana de antelación. Con unas instalaciones cuyo público está arriba y no está aquí, a esta altura del toro. Está arriba, lo están viendo. Pero con una diferencia tremenda con la venta del Batán. Esta diferencia se repite en Pamplona, en las grandes plazas de primera donde se lleva tradicionalmente exhibiendo toros. Dax, Francia, Nimes, Francia, Arles, Francia. En Dax, en Nimes, ya hace tiempo que han puesto unas cristaleras oscuras en las que el toro nunca ve lo que hay delante. No se está distrayendo con nada. Les ves y está comiendo, está relajado. No está pendiente, ¿no? No se le está distrayendo, no se le está alterando su vida allí. Pero en el momento que han llegado a esas plazas de Pamplona, o de Das, o de Nimes, o de Arles, en ese momento se pesan. Y en ese momento se pasa al reconocimiento veterinario. Y los toros que están allí son los que se lidian. Sí o sí, siempre. Y además son los toros que se han seleccionado por la empresa que ha ido allí y se han visto embarcar. Por eso todos queremos lidiar en Francia. No hay reconocimiento veterinario, sino que hay reconocimiento de validez del toro para la lidia, que es distinto. Y en Pamplona, pues cuando salen de allí, se van corriendo en la Cuesta de Santo Domingo, que son 2 encierros. Una a la Cuesta de Santo Domingo y al día siguiente a la Cuesta de Santo Domingo hasta la plaza. No se montan en ningún camión, no se embarcan. No tienen el reconocimiento cuando llegan a la plaza. Ya está hecho, ya están pesados. Esos son los que hay. Y si han perdido algo en el campo del gas, pues lo habrán perdido, pero eso es lo que se lidia.
O sea, que esa es una de las razones que se aducen. Bueno, que sea el reconocimiento previo a la venta del Batán.
Entonces no se dice que no se vaya al Batán. Si hay que ir, se va. Pero se pesan al llegar al Batán y se hace el reconocimiento en allí. El Batán con unas instalaciones técnicas, no turísticas, técnicas para realizar los estudios. Y eso es lo que se traslada a las ventas y es lo que se lidia.
Otro argumento que circula por ahí, perdona Arturo, otro argumento que circula es que los aficionados van allí, le hace cierta afición de las ventas, sacan fotos de los toros y empiezan, digamos que, a generar un ambiente negativo, sí, con determinadas ganaderías.
Así es.
Hay ganaderías que ya sabemos que ya a priori no están bien vistas, por hablemos del sentido 7, por ejemplo, y que al estar en el Batán aprovechan para hacer...
El año pasado se ha hecho con Valdellán y este año con Los Maños.
Y divulgarlo por las redes, etcétera, etcétera.
Bien.
De tal forma que cuando llegan
eso
a la
es un
plaza
problema.
Se lidian, se monta la Mari Morena sin haber salido el toro por los toriles.
Bien, pues no lo sé hasta qué punto es así, pero lo que sí que sé es que se celebra una Feria de San Isidro para 23.000 localidades, para 23.000 personas. No para 100 ni 200, sino para 23.000. Y 23.000 que van cada una, que es un espectáculo único en España. 23.000 todos los días, no hay ningún espectáculo ni en España ni en el mundo que los cumpla.
Lo estás dejando muy claro, Antonio, y nos encantaría que, como eres habitual en Santander, otro día pudieras ilustrarnos sobre esos desajustes que muchas veces los aficionados desconocen y que, dándote voz, pues pueden hacerse una idea de ciertas realidades que a lo mejor se ocultan. Por eso te agradezco que esté con nosotros. Perdóname que tenemos que irnos a ver cómo ha ido la Feria de San Isidro con Chato. Chato, muy buenas.
Muy buenas, Claudio.
¿Qué pasó el otro día con tu protegido, hombre? ¿Qué pasó?
Hombre, pues nada, pues la verdad que no tuvo nada de suerte. Aquí en esto del toro, pues la suerte es fundamental. Y el toro, por supuesto que sí. Y no hubo suerte, pero toría muy bien. Ya lo viste, es que se habló bien de él en televisión. Domingo Izquierdo, pues habló bien de él, porque claro, le ha visto varias veces como yo. Y bueno, y es un torero que tiene futuro. Que tiene futuro, pues lo demás, pues bueno, ya estamos viendo, ya os estoy oyendo, sobre todo a Antonio, que bueno, pues hablando, él habla como ganadero, ¿no? Uh-huh. Y yo he ido muchísimo.
Y también ha hablado como aficionado.
Yo hablo como aficionado, yo ya. No soy ganadero.
Ya, bueno,
entonces,
pero...
yo he ido muchas veces al Batán. Fíjate, iba con mi novia, que era mi mujer.
Que bueno, sí, íbamos, pero no, vamos a ver, Chato, que vamos a hablar de realidades que todos tenemos. Antes era de una manera, y pero estamos en el siglo XXI, el 2023,
ya,
y yo creo que lo que está planteando Antonio, pues hombre, yo creo que es claro y llega a los ojos de todos.
Sí, que ya te lo estoy diciendo, que él habla como ganadero y en las circunstancias en que estamos ahora. Yo cuando iba a Batán era de 70 años, ¿no?
Que sí, y yo veía las corridas en plazas de talanqueras, y ahora ya no existen las plazas de talanqueras.
Claro. Bueno, mira, de la Feria de San Isidro hay que comentar muchas cosas.
No, una cosita solamente, no tenemos tiempo para más.
¿Más qué tiempo tenemos? Dime, ¿más qué tiempo tenemos, eh?
No, venga, rápido, lo que más destacado, va.
Como por ejemplo, es que hay mucho mamoneo aquí. Ayer tú sabes que la corrida de ayer estaba desechada el día 24 horas antes, toda entera.
Sí.
Y luego resulta que a las 8 horas... ya cogen y van para adelante cuatro toros. Ya no la desechan, no entera, sino cuatro toros. Y dos lo desechan. ¿Pero sabes por qué? Esa es la trampa. Esa es la trampa. De que cuatro toros, pues no te dan derecho a la devolución de la entrada. Y fíjate, un cartel que a simple vista no era de triunfo, vamos. Pues bueno, pues entonces se devuelven la mitad de las entradas. Entonces dije, bueno, pues aprobamos cuatro y dos no, y así la gente no tiene derecho a la entrada. Es que hay mucho mamoneo en esto. Te dije en una ocasión, Claudio, que en el sitio donde menos te engañaban era Madrid. En los demás sitios te engañan en todas partes. Pero en Madrid te engañaban.
Pues estás poniendo un buen ejemplo. Que digo que estás poniendo un buen ejemplo, ¿eh?
Sí. No, que en Madrid, yo me he hecho aficionado en Madrid desde hace 50 años. La verdad, pues cuando empezó la Feria de San Isidro me ponía los pelos de punta cuando entré por la puerta, porque es que yo he estado 60 años viendo toros en Madrid, yeah. Y Feria de San Isidro enteras, y claro, pues veo que hay un poco de... ¿Tú te crees que lo de ayer es normal? Que, pues mira, el señor que se... Eso lo tiene que en Madrid... Lo tiene que pensar mucho a quien pone encima en el palco. porque esos señores serán unos grandes profesionales con en su profesión como policías, pero netamente no tienen ni idea, ni la menos idea. A un muchacho de momento está infringiendo el reglamento, ese señor que está ahí sentado, infringiendo el reglamento, por si él ha hecho los cursos de pues sabe que la primera oreja la pide el público, la pidió masivamente, y este señor se calla, no sé si porque quiere ser el
bueno, habrá que pedirle un poquito más de sensibilidad. Chato, no te disgustes mucho, que la vida continúa, ¿de acuerdo?
No, pero sí, sí, me disgusto.
Que
mucho,
no te enfades, venga, ¿vale?
Porque yo soy aficionado, si no,
que ya lo sé, que ya lo sé, pero que la vida es muy larga. Que
además, mira, pero si además estoy muy contento, porque precisamente, por ejemplo, ha habido cosas esperanzadoras, y es que está asistiendo más gente que nunca a los toros.
Eso es verdad.
Y gente joven, ¿eh?
Sí, sí.
Que ahí me da muchísima alegría cuando vengo a chavalas.
Y se ve mucha gente joven, es muy importante.
Y a chavalines digo, qué alegría muy cuando bien. Hay tantísima gente en contra de los toros.
¡Chato!
La verdad es que, dime, majo.
Sigue con Dios, anda, ¿vale? Venga, un bueno, abrazo.
Que a ver esta tarde que nos depara.
Pues nada, ya verás tú cómo todo va mejor. Tenemos otro presidente que es más sensible y todo va como tú quieres.
Yo la presidencia la tenían que ser aficionados. Comisarios no son aficionados. Bueno. Son comisarios de policía, que su profesión serán extraordinarios como comisarios de policía. Pero como aficionados, pues dejan mucho que desear.
Bueno, venga, Chato, un abrazo. Hasta
igualmente
luego.
Para todos.
Javier, cuéntanos un poquito los carteles, anda, venga.
Muy buenos días, Claudio. En la recta final de este mes de mayo, la temporada va cogiendo pulso y varias serán las localidades que en estos días se rindan ante el arte del toreo, teniendo eso sí a Madrid como especial protagonista, que continúa viviendo intensamente su Feria de San Isidro. Debido a la trascendencia que tiene, también haremos referencia a los festejos que se celebrarán en la localidad francesa de Nimes en su Feria de Pentecostés. Comenzamos así con el avance de carteles. Esta tarde, en el castizo coso de Las Ventas, toros del puerto de San Lorenzo y la ventana del puerto para José María Manzanares, Emilio de Justo y Andrés Roca Rey. Mañana viernes 26 de mayo en Madrid, toros de Victoriano del Río y Núñez del Cubillo para Miguel Ángel Pereira, Alejandro Talavante y Ginés Marín. En Nimes, Francia, toros del Parralejo para Daniel Luque, Ángel Téllez y Francisco de Manuel. El sábado 27 de mayo en Madrid, toros del Pilar para Diego Urdiales, Pablo Aguado y Francisco de Manuel. En Santisteban del Puerto, Jaén, toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, Joselito Adame y David Galván. En Andújar, Jaén, toros de José Luis Pereda para Juan de Félix, Salvador Cortés y Julio Benítez. En Alcaraz, Albacete, novillos de Tomás Prieto de la Cal para Antonio Prates, Felipe Alcaraz y Francisco Canales. En Nimes, Francia, toros de Victoriano del Río para Sebastián Castella, Juan Leal y Roca Rey. El domingo 28 de mayo en Madrid, toros de Adolfo Martín para Fernando Robleño, Román y José Garrido. En Santisteban del Puerto, Jaén, novillos de María Mercado y El Cotillo para Manolo Vázquez, Bruno Aloy y Manuel Román. En Nimes, Francia, en festejo matinal, novillos de Chamaco para Solalito, John Lamote y Lalo de María. Por la tarde tendrá lugar una corrida de toros con ejemplares de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante. El lunes 29 de mayo, en Nimes, Francia, en jornada matinal, toros de Fermín Borquez para Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza en mano a mano. Por la tarde, astados de Robert Marguié para Arturo Saldívar, Adriano y el Rafi. El martes 30 de mayo, en Madrid, novillos de Fuente Imbro para Víctor Hernández, Álvaro Burdiel y Lalo de María. En Aranjuez, Madrid, toros de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, el Juli y Roca Rey. El miércoles 31 de mayo en Madrid, toros de Santiago Domecq Borquez para Arturo Saldívar, Fernando Adrián y Álvaro Lorenzo. Y en Tomelloso, Ciudad Real, espectáculo mixto con toros de hermanos García Jiménez para Diego Ventura y los matadores de toros José Antonio Morante de la Puebla y José María Manzanares. Hasta la semana que viene. Muy buenos días.
Gracias, gracias Javier, para que luego os quejéis. Os damos todos los carteles. Una última cuestión. Cuéntanos lo que has apartado para Santander. Dinos un titular. si es que quieres.
Bueno,
en un minuto, ¿eh?
Aspiro a cumplir con la obligación del ganadero, que es llevar la corrida mejor presentada que los demás.
Y si, bien, y siempre cuando es Santander, dices, caramba, un poquito más.
Personalmente me implico mucho en ello, sí, y con toda la ilusión. Pero es la obligación del ganadero es presentar bien la corrida, incluso mejor que las demás.
Estamos convencidos de ello. Antonio, que ha sido un placer, de verdad.
Muchas gracias. Felicitaros porque mantenéis un poquito cálida la afición durante todos los meses del invierno largo y este programa, pues bueno, sabía de su existencia, pero nunca había estado aquí. Felicitaros.
Pues muchísimas gracias a todos los oyentes y en especial pues a Josemi, a Javi, a Indalecio, a todos los que vienen por aquí. Muchísimas gracias. Recuerden que este programa se repite el sábado a las 3 de la tarde y que ahora en redes sociales lo vuelco para que lo tengan ustedes. Gracias.
Los Toros, en Teiba, Cantabria, con Claudio Acebo.